Encantado de estar con todos ustedes de nuevo. Aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a las sociedades africanas, a sus culturas, a su actualidad. Estamos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono y en Onda Azul Radio. Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Jaén y Córdoba. Por supuesto, también a través de las emisiones en directo en internet de todas estas emisoras, pero también a través del podcast de la Unión de Radios Culturales de Madrid y de Onda Toledo, es decir, www.ondatoledo.org y www.audio.urcm.net. Hoy, además de nuestra selección de la actualidad del continente africano, vamos a empezar toda una serie de programas. Vamos a meternos, vamos a tener una inmersión bastante profunda en los Grandes Lagos. Vale, ya sé que algunos conocéis más los Estados Unidos y la zona de los Grandes Lagos es otra para vosotros, pero para los que hablamos de África, los Grandes Lagos solo hay uno. Una región que está en el centro de África, que incumbe a varios países, y vamos a mirar sobre todo a los que sufrieron más directamente el conflicto de los Grandes Lagos, es decir, la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi. Comenzamos con este programa, esta serie sobre los Grandes Lagos, y vamos a empezar en un díptico con Damaso Massabo. Él es burundés, un buen amigo ya del Centro de Información y Documentación Africana. Realizó una tesis doctoral sobre el drama de los Grandes Lagos, y con él pasaremos los próximos dos programas. En este queremos que nos cuente en rasgos generales cuál es la situación actual de los Grandes Lagos, sobre todo la República Democrática del Congo y de Ruanda. Más tarde hablaremos con él sobre el país que le vio nacer y el país que mejor conoce, que es Burundi, la situación, la política, la administración, la estructuración de la sociedad. En próximos programas pasaremos también a la República Democrática del Congo y esa división forzada que han hecho las fuerzas ruandesas del Congo del Este y la República Democrática del Congo. Un país, una sociedad que lucha por unificarse, que lucha por mantenerse unida. Todo esto y más aquí, en Africanía. Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Pues durante el pasado 25 y 26 de octubre había un encuentro de la Cooperación Española para el Desarrollo, y precisamente el día 25, tras Iñaki Gabilondo y José Luis Rodríguez Zapatero y otros altos cargos y dignatarios de la sociedad española, pues estuvo este hombre, Youssou N'Dour, músico y cantante senegalés. Así le presentaban en los papeles del encuentro de la Cooperación Española para el Desarrollo, músico y cantante. Bueno, comprendo que hay una pequeña redundancia, pero la damos por buena. I'm the king. Give me the medium. Keep your cool, my king. Give me the medium. Del Senegal, de Ellos Son Dos, nos vamos hasta las tierras nubias para escuchar a Lija San Cubán con su María María.
Ya María.
I'm not
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por las declaraciones del Banco Mundial, que ha elogiado la actuación de 17 países del área del África subsahariana.
Al término de la reunión anual de 2007 de los gobernadores de la directiva del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, Roberto Leek, declaró que tenía que transmitir buenas noticias sobre África. 17 países del continente africano han logrado un crecimiento anual del 5,5% entre 1995 y 2005, mientras que otros 8 han alcanzado un 7,5% de crecimiento en el mismo periodo. Dados los progresos alcanzados hasta el momento, los países africanos ahora necesitan ayuda para desarrollar sus infraestructuras, especialmente las referentes a la energía y las instalaciones físicas, para lograr un mayor nivel de crecimiento. Zoelik afirma que el principal reto de África sigue siendo la buena gobernabilidad, el imponer fuertes medidas anticorrupción y la expansión local de la capacidad del sector público. Además, los países africanos necesitan centrarse en una mayor inversión en investigación y expansión de la tecnología, gestión sostenible de la tierra, cadenas de abastecimiento agrícola, riegos, microcréditos rurales y políticas que refuercen las oportunidades de mercado. El presidente del Banco Mundial mostró también preocupación por la crisis en los estados recién salidos de conflictos bélicos. Además, existe la preocupación por el impacto del cambio climático sobre los países más pobres, ya que son los más vulnerables. Interceptados casi 200 clandestinos en una semana en Mauritania.
60 personas que se disponían a emigrar hacia Europa fueron interceptadas el día 23 en Nouadhibou cuando estaban subiendo una pequeña embarcación rumbo a las Islas Canarias. Según fuentes de la seguridad, otros 136 clandestinos han sido interceptados en Nouadhibou en menos de una semana. Los inmigrantes, en su mayoría de Malí, serán enviados a sus países respectivos, según las mismas fuentes. El elevado número de intercepciones denota el aumento de partidas de clandestinos desde las costas mauritanas tras una calma de varios meses, según los observadores. Mauritania, uno de los principales puntos de paso de los emigrantes ilegales que parten rumbo a España, firmó con este país en los últimos meses varios acuerdos bilaterales para luchar contra el fenómeno. El Frente Polisario opina que las declaraciones del presidente francés Sarkozy es una toma de partido a favor de Marruecos.
Ahmed Hayat, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario, ha declarado que el apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, al plan de autonomía marroquí es una clara toma de partido a favor de la posición colonial marroquí con respecto al conflicto del Sáhara Occidental. El Frente Polisario lamenta esta postura, que a fin de cuentas es la continuación de la política colonial marroquí en el Sáhara Occidental, según el señor Hayat, reaccionando al apoyo del presidente francés, Nicolas Sarkozy, al plan de autonomía marroquí. El coordinador del Frente Polisario para la MINURSO añadió que esto demuestra, desgraciadamente, que a pesar del cambio generacional de los gobernantes en Francia, la percepción colonialista sigue siendo la misma. De ello deduce que la postura del presidente Sarkozy no anima a la paz, a la negociación, ni a la negociación, porque es una clara toma de partido en favor de la posición colonial. Uno de los principales grupos rebeldes de Darfur boicotea las conversaciones de paz de Libia.
Las esperanzas de alcanzar un acuerdo de paz para Darfur se han visto truncadas tras la decisión de un grupo rebelde fundamental de Darfur de boicotear las próximas conversaciones de paz mediadas por un equipo compuesto por funcionarios de la Unión Africana y de las Naciones Unidas en Libia. El Movimiento para la Justicia y la Igualdad emitió un mordaz comunicado en el que declinaban formalmente la invitación a participar en las conversaciones de paz. Este anuncio, por sorpresa, se hizo unas horas después de que 6 facciones rebeldes del sur declarasen que no acudirían a las negociaciones de Libia. El comunicado del movimiento asegura que la decisión de boicotear las negociaciones se tomó tras consultar con sus aliados. La participación del Movimiento para la Justicia y la Igualdad es considerada crucial para que las conversaciones de Sirte en Libia tengan éxito debido al poder militar del movimiento. El Movimiento para la Liberación de Sudán, el SLM, y el Movimiento para la Justicia y la Igualdad son los dos grupos rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de Darfur en mayo de 2006. Los analistas creen que esta negativa a acudir a Sirte harán fracasar los esfuerzos del equipo de la Unión Africana y las Naciones Unidas dirigidos por Jan Eliasson y Salim Ahmed Salim. El YEM, el Movimiento para la Justicia y la Igualdad, explica que rechaza la invitación porque el equipo de mediador no ha sabido seleccionar a los verdaderos poderes involucrados en el conflicto, ya que se ha invitado a los grupos rebeldes pequeños. Y la compañía petrolera Shell vende todas sus propiedades en Etiopía.
Shell, la multinacional que agrupa compañías de energía y petroquímicas, se dispone a salir de Etiopía vendiendo todas sus propiedades en el país. Alrededor de 144 empleados de la compañía en Etiopía han pedido una explicación a la dirección a través de los sindicatos, aunque no se ha respondido todavía oficialmente. Ejecutivos regionales de Sudáfrica y Kenia mantuvieron discusiones con los empleados hace dos semanas, durante las cuales les aseguraron que no se había tomado ninguna decisión definitiva. La delegación de la compañía declaró que el objetivo de Shell no es salir del país, sino convertir sus propiedades en franquicias. Sin embargo, los funcionarios etíopes de Shell no quisieron hacer comentarios. Shell Etiopía, cuya cuota de mercado alcanzó el 50% alguna vez, actualmente domina el 30% del mercado. En 2006, Shell comenzó las negociaciones con otras compañías para vender sus propiedades en los países del oeste de África, hace seis meses, y vendió su estación. Más de 500 millones de africanos no tienen acceso a la electricidad.
Más de 500 millones de africanos no tienen acceso debido a la mala infraestructura del continente, según un informe publicado tras la reunión de la Asociación de Unión Africana y Unión Europea en Addis Abeba. Esta falta de acceso a la electricidad podría ser uno de los factores que causan la emigración rural de las zonas rurales a las ciudades para buscar una vida mejor, aunque la mayoría de los casos terminan viviendo en barriadas de chapolas que tampoco tienen acceso a la electricidad. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado en los últimos años con la tendencia actual. En 2020 el 60% de los subsaharianos carecerán de energía eléctrica. El informe asegura que las cantidades ingentes de fuentes de energía que tiene la región son utilizadas de manera insuficiente. Los funcionarios de la Unión Europea y de la Unión Africana han mantenido discusiones sobre cómo mejorar las infraestructuras en África, el gran reto para alcanzar los objetivos del milenio. Ambas entidades internacionales han acordado financiar varios proyectos hidroeléctricos en diversos países africanos. El consumo de energía per cápita en África es casi una cuarta parte del resto del mundo, según los datos manejados por los funcionarios reunidos. Egipto estará presente en la reunión sobre telecomunicaciones para conectar todo África.
El ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Tarek Kamel, acude a la capital de Ruanda, Kigali, junto con una delegación de altos cargos para participar en el encuentro para conectar África, que tendrá lugar el 29 y el 30 de octubre. La delegación egipcia está formada por funcionarios del Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, la Autoridad Nacional para la Regulación de las Telecomunicaciones, así como ejecutivos de compañías privadas. Se espera que la delegación egipcia promocione la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Telecom África, que Egipto va a albergar en 2008. El encuentro está organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Africana, el Banco Mundial y la ONU, junto con el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Africana de Telecomunicaciones y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. En este esfuerzo de colaboración se verán comprometidos unos 500 actores de alto nivel en la región, como son China, India, la Comisión Europea, el G8, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los países árabes. Asesinado en Mogadiscio un periodista de Radio Sabel.
El día 19 de octubre, dos hombres armados dispararon a bocajarro a Bashir Nur Gedi, el director en funciones de la radio del Grupo Sabel, a la salida de un café de Mogadiscio. Gedi es el octavo periodista asesinado en Somalia en lo que va de año. Además, casi una docena de periodistas han resultado heridos, haciendo de 2007 el año más peligroso para los medios y los periodistas en el país del Cuerno de África. El acoso sistemático del gobierno de Somalia a los periodistas, el cierre de las oficinas de los medios de comunicación y su negativa a investigar los asesinatos de 8 periodistas han causado un profundo daño en la información independiente en Somalia, según la institución Human Rights Watch. Desde enero, cuando el gobierno federal de transición respaldado por Etiopía se estableció en Mogadiscio, el conflicto ha aumentado entre las tropas del gobierno y los grupos de insurgentes. Esto ha dado como resultado la muerte de cientos de civiles y ha ocasionado el desplazamiento de 400.000 personas de la capital de Somalia. Todos los bandos enfrentados son responsables de multitud de graves abusos de civiles. El gobierno somalí ha sometido a arrestos y detenciones arbitrarias a muchos periodistas, más de 40, según la institución mencionada, y ha cerrado medios independientes en repetidas ocasiones. Algunos reporteros han recibido amenazas de muerte por teléfono y otros declaran haber salvado las vidas porque las pistolas se atascaron cuando les disparaban. Y terminan con éxito las pruebas de la vacuna contra la malaria desarrolladas por el médico español Pedro Alonso.
Unas pruebas de investigación realizadas en Mozambique han dado como resultado que podría haberse registrado una nueva vacuna antimalaria que ofrece mayor protección a los niños. Los científicos anunciaron que las pruebas clínicas con 214 niños han confirmado la seguridad de la vacuna. La malaria mata a más niños que ninguna otra enfermedad, más de 1 millón al año, la mayoría de ellos antes de cumplir los 5 años. La investigación, dirigida por el español Pedro Alonso, se ha llevado a cabo en el Centro de Investigación de Maínca, en Mozambique, y en el Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, en España. Los resultados indican que se puede reducir el riesgo de una nueva infección en un 65%. Unas pruebas previas, realizadas en 2004, daban como resultado el 45% de efectividad de la misma vacuna. La compañía farmacéutica global GlaxoSmithKline, con la ayuda de la Iniciativa para la Vacuna de la Malaria, una organización internacional sin ánimo de lucro, la están desarrollando. Los jugadores de la selección nacional de rugby surafricana son recibidos como héroes en sus casas.
El capitán de la selección nacional de rugby, los Springboks, que hace las saltarinas a ganadores del Mundial 2007, John Smith, reconoce haberse sentido abrumado por la recepción que los admiradores han brindado a su equipo al volver a casa la mañana del día 23. Por su parte, el entrenador, a su llegada al aeropuerto internacional de Tambo, declaraba que la victoria ha sido gracias al esfuerzo del equipo, aunque destacó la labor de algunos de los jugadores en particular. El martes por la mañana, los Bucks, capitaneados por Smith, llegaron a Sudáfrica con el trofeo Webb Ellis en las manos. Entre miles de fans, fueron recibidos por diversos mandatarios en el aeropuerto, después de haber sido coronados campeones del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer al anterior campeón Inglaterra por 15-6, en la final del Mundial de Rugby celebrado el día el 20 pasado en París.
Escucha Africanía.
Sabes sabes cómo bailar, negrito. Tú sí que sabes cómo bailar.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y contamos con la agradable compañía de un viejo amigo como es Damaso Massabo. Encantado de estar aquí contigo en los micrófonos de Africanía.
Gracias. De la acogida, gracias. Siempre que llego aquí, siempre que tengo la ocasión de venir aquí a España, me encuentro bien pasar. Busco de pasar a esta casa de cultura, esta casa de africanista. Me encuentro prácticamente como en mi casa.
Bueno, nos conocemos desde la época en que estabas desarrollando tu tesis doctoral. La desarrollaste en parte en la biblioteca del Centro de Información y Documentación Africana, la actual Fundación Sur. Una tesis doctoral que iba al corazón de los Grandes Lagos, al corazón del conflicto.
Sí, continúo también pensando sobre aquel tema, el tema del sufrimiento, el tema de los conflictos en los Grandes Lagos. Ahora, por ejemplo, estoy en una fase de elaboración de otro trabajo, de otra tesis en Doctrina Social de la Iglesia sobre la teología de la paz. Esta teología de la paz se centra sobre mecanismos o posibilidad de reconciliación una vez después de la guerra que conocemos en Burundi concretamente. Intento buscar cómo reconciliar los espíritus, cómo reconciliar las etnias, como son los Hutu y los Tutsi, después en este periodo de la postguerra. Es un desafío para todos y pienso que es un trabajo importante que podemos desarrollar, la reconciliación después de la guerra, porque todavía existe las heridas todavía están abiertas, pero seguimos buscando cómo llegar a la reconciliación.
Tu tesis doctoral se llamaba El drama de los grandes lagos, hacia la teología bantú del sufrimiento, un sufrimiento que ha sido esparcido por todos los países de los grandes lagos, especialmente Ruanda, Congo y Burundi, pero cada uno ha seguido una línea diferente. ¿Cómo se están cicatrizando? ¿Cómo ves que se cicatrizan o se abren las heridas en cada uno de los países?
En cada uno de los países, empezando por Congo, todavía el conflicto continúa, digamos así. Ahí podemos que es difícil decir que hay cicatriz, porque continúa la guerra, sobre todo en la parte este del Congo. En Ruanda podemos decir que no sabemos, no sé realmente cómo calificar lo que está pasando en Ruanda. Aparentemente parece que las cosas van bien, sobre todo en la ciudad, las grandes ciudades de Ruanda. Parece que hay un desarrollo, parece, cuando uno pasa de turista, parece que las cosas van bien.
Sí, pero bueno, el desarrollo parece que toda esa gran economía, esa sí. Fuente económica, parece que no está sita en el propio país de Ruanda, sino que toda esa riqueza viene de esquilmar a un país vecino.
Sí, esto desde hace tiempo que Ruanda se enriquece a costa del Congo, de la riqueza del Congo. Por eso la guerra continúa. Y ahora se habla de que dentro de poco el aeropuerto de Kigali será un aeropuerto militar. Esto ayudará mucho más a sacar más la riqueza del Congo.
Menos justificaciones, menos transparencia, ¿no?
Sí, así van a poner otro aeropuerto hacia Bugesera, creo. Es una política que continúa. Pienso que la comunidad internacional tendría que intervenir, porque el sufrimiento del este del Congo, de la población del este del Congo, es realmente clama al cielo, a mi modo de ver, porque no se habla mucho, pero siempre hay muertos.
Lejos, antes de que sigas con el análisis de Burundi, que es el país que nos queda, parece que lejos de intervenir la comunidad internacional, la hábil política exterior, siempre hábil política exterior de Ruanda, está haciendo un esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo en Francia, eso lo sabíamos, pero parece que ahora últimamente está aquí en España. Hay ciertas personas que están dando charlas, conferencias en España y parece que intentan hacer una normalización de la política ruandesa, vender como una normalización donde no existe.
No, es cierto que el presidente de Ruanda tiene una habilidad política, sabe cómo jugar políticamente hablando, porque ahora, por ejemplo, ha abolido la pena de muerte. Pero esto no quiere decir que los prisioneros no continúan muriendo y sabe cómo jugar. Apareció últimamente estuvo invitado a Roma, en Italia, el presidente de Ruanda. Lo acogieron como un gran personaje, naturalmente, pero hubo una voz profética que denunció la situación, que son los misioneros combonianos. Los combonianos se extrañaron cómo podían recibir al presidente de Ruanda como un héroe sin hacer alusión a lo que ha sido la causa del genocidio, sin hacer alusión, sin subrayar el genocidio que ha continuado, que de una manera velada, ¿no? Pero es una política así sofisticada que sabe jugar. Pero yo admiré mucho la valentía de los misioneros combonianos, porque no olvidemos que ha habido causa de la causa de este genocidio, todavía siguen sin esclarecer. mi modo de ver.
Además, incluso desde España hay una denuncia abierta contra el gobierno de Paul Kagame por el asesinato de un misionero español, además un padre blanco, el señor Balmayó, y también de unos voluntarios expatriados en toda la zona del Congo, en el cual ha habido declaraciones de miembros del ejército Tutsi ruandés en el cual vinculaban en estos asesinatos directamente al señor Kagame. Él está, digamos, directamente vinculado a todo lo que ha pasado desde el principio en la zona de Grandes Lagos.
Yo pienso que a la larga la historia nos dirá algo, a la larga la historia nos mostrará que él no tiene las manos limpias, pero posiblemente que hoy es el mal menor, ¿no? porque lo han dejado así, ¿no? Esperemos que la historia podrá juzgar, podrá traernos otros elementos que nos permita saber la verdad, porque si no buscamos la verdad de lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó, creo que no estamos construyendo nada. O sea, pienso que hace falta buscar la verdad, aunque todavía parece que no es el momento oportuno. Pero yo espero que la verdad será descubierta un día.
También un punto de inflexión clave en tu estudio, en el sufrimiento de estas sociedades, puede ser lo que va a pasar dentro de poco con el Tribunal Internacional, que está juzgando los crímenes cometidos en Ruanda, en el genocidio. Parece que el Tribunal cierra sus puertas, la comunidad internacional da carpetazo a todo, lejos de cumplir lo que tú pides, que es inmiscuirse en lo que está pasando allí. Parece que el Tribunal Internacional da carpetazo a todo y que los que quedan por juzgar, que son la gran mayoría, van a ser juzgados en Ruanda, van a ser llevados a Ruanda y juzgados por los tribunales ruandeses, sin que medie ninguna protección internacional. Esto suena bastante para los que están, los prisioneros que pueden ir a Ruanda, desde luego parece bastante peligroso.
Esto, lógicamente, a mi modo de ver, es
abre más heridas que cierra, ¿no?
Es la justicia de los vencedores, ¿no? De los vencedores. Esto puede causar más problemas, pero esperemos que no ocurra eso, porque si no, estamos encaminándonos hacia otro genocidio, otra masacre, o otra catástrofe, a mi modo de ver, porque si la comunidad internacional deja en manos del gobierno de Kigali a juzgar a los que supuestamente se piensa que son autores del genocidio, es la justicia del vencedor, y esto a la larga, a la historia no perdona. Pueden pasar muchos años, hasta siglos, pero yo pienso, sigo pensando que el mal no puede ser la última, no puede decir la última palabra de nuestra historia.
De un país del que tú puedas hablar por conocimiento propio, por supuesto, es de Burundi. Burundi ha cogido un camino muy diferente de su hermano Ruanda. Parece que las cosas, no digo que funcionen perfectamente, pero por lo menos han evolucionado de una manera que se puede juzgar como más positiva. Ahora, las últimas noticias que nos daban es que el último grupo, rebelde, que parecía que estaba encaminándose hacia la paz, o al menos un sector, parece que ha entrado en guerra, en una guerra civil del propio grupo, y se están enfrentando a aquellos que quieren más o menos meterse por una vía democrática y aquellos que quieren seguir con las armas, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú tienes de este conflicto?
Es cierto que el gran problema que hay en Burundi, antes de llegar a esta situación de los rebeldes que están en guerra entre ellos, el gran problema de Burundi ahora es que toda la población está armada. Hay muchas armas en la población del Burundi, porque los Tutsi han sido armados desde siempre. Ahora los antiguos rebeldes que están en poder, hay los que se llaman los desmovilizados, o sea, los militares, que, los rebeldes que estuvieron en la rebelión, pero que no han entrado en el ejército actual o ni en la policía actual. Entonces, estos, pues seguramente que tienen, algunos tienen armas. En el programa, en los acuerdos de Arusha, había este programa de desarmar la población. Pero por una razón, por motivos que no se llegó. Este programa no se ejecutó, no se llegó a desarmar a la población. Esto es un problema. Y en cuanto al problema del último movimiento de liberación, se ha dividido, naturalmente. Se ha dividido, pero yo pienso que detrás puede haber una manipulación de algunos que no quiere que tengamos una paz. Detrás debe haber una manipulación, no puedo definir quién es responsable de esta manipulación, pero creo que es mantener, ver cómo para llegar al año 2010, dentro de 3 años, las próximas
elecciones,
para ver cómo entonces va a resultar.
Un estado de crisis continuo.
Es, al mismo tiempo, es boicotear el gobierno actual, porque sabe muy bien, por ejemplo, que últimamente el parlamento ha estado durante tiempo bloqueado porque no había manera de votar las leyes, de trabajar en el parlamento. ¿Esto por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque cuando el gobierno actual, cuando dejaron de ser rebeldes, pasaron, se integraron en el gobierno, el presidente del partido era un musulmán. Entonces, se conoce que, se dice, y es la verdad, él empezó, tenía otras ambiciones, posiblemente por alianzas que se había hecho durante la rebelión, y empezó a favorecer a los musulmanes. Y esto planteó inquietud a mucha gente, suscitó inquietudes a mucha gente y preocupaciones, debieron hacer un congreso y lo echaron a este presidente. Al echarlo, el mismo partido se dividió en dos, porque él era un hombre que tenía mucho dinero y que había comprado, tenía seguidores, y se dividió el partido. De modo que al final se encontró que en el parlamento el partido que había ganado las elecciones no tenía suficiente mayoría, no tenía diputados para votar las leyes. Eso un elemento. Segundo elemento es que el mismo, cuando echaron este presidente del partido, Rajab, el musulmán, pues continuó buscando cómo desestabilizar la política, el gobierno, hasta que decidieron meterlo en la cárcel. Está en la cárcel. Ahora hay siempre dos tendencias, la tendencia pro-Rajab, ese musulmán, la tendencia del gobierno actual de Pierre Nkurunziza, de modo que es así. Pensamos entonces que detrás debe haber una fuerza, no sé cómo calificarla, que está interesado a mantener esta división, y que posiblemente la fracción, la parte de la DAO, estaría de acuerdo con una parte de esta rebelión que se ha dividido también en dos. Posiblemente que hay una parte de la rebelión que apoyaría a Rajab, porque necesitan armas, necesitan dinero, y él es un hombre que había tenido alianza, tenía contacto con los árabes, y creo que le ayuda mucho.
Thank you.
con la música de Kazao Chaudhry, ese hijo de un hispano-argelino, de una madre bereber, y el disco que estábamos escuchando, Liberté, uno de los mejores discos salidos de la factoría Stern Music durante el año 2002 y uno de los discos mejores de ese año con raíces netamente africanas, desde luego de los que más nos gusta y de los que más también escuchamos aquí en Africanía. Nos queda, bueno, pues terminar este paseo por las cálidas costas de África, esta vez paseándonos por las costas de los grandes lagos, por las costas que van bañando tanto la República Democrática del Congo, tanto Ruanda como Burundi. Muchísimas gracias a Adama Sobasabo, le tendremos aquí con nosotros el próximo programa. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que han colaborado, a todos los que cooperan con nosotros, como es la gente, todo el Departamento de Cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sol. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.